desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Entre Boxes, el podcast de Desde Boxes Podcast, este spin-off que hacemos durante la pretemporada entre este año, pues la temporada 2012, que finalizó no hace mucho, y la temporada 2013, a la que ya le quedan pues muy pocas semanas para empezar a verse y a vivirse. Y que bueno, hoy os vamos a comentar pues un poco lo que ha sucedido durante este invierno, las novedades que tenemos. Y bueno, pues lo que han ido presentando los equipos, más que nada, pues pilotos y sus respectivos pues técnicos o fichajes, y que bueno, algún equipo pues ya también ha presentado su coche. Hoy no estamos todos, nos falta Jorge, Gerardo y Agustín, que no han podido estar, pero sí que tenemos a Manuel. Muy buenas noches, Manuel, ¿qué tal?
Hola, Dani, hola, Osvaldo. Pues aquí esperando ya que empieza la nueva temporada y hoy mismo se ha presentado ya el primer coche, con lo cual ya empieza a moverse la cosa.
Ya empezamos, no arrancamos motores todavía, pero empezamos ya a ver las novedades para esta temporada. También tenemos a Osvaldo. Muy buenas, Osvaldo, se nos ha hecho largo, ¿no?, este invierno.
Hola, sí, buenas noches. Bueno, y especialmente a mí, que bueno, por razones ajenas a mi voluntad, yo creo que los últimos 3 o 4 podcasts no había podido estar con ustedes y por lo menos ni comentar el resumen de temporada, ni el final de temporada, ni nada. Pero bueno, ya creo que poco a poco volvemos al ritmo normal, y bueno, aprovechamos este ratito hoy para hablar un poquito del preámbulo de cómo se está moviendo todo el circo previo al arranque de temporada, y bueno, vamos a ver qué tal sale esto hoy.
Bueno, pues importante, eso sí, tu vuelta y que puedas estar ya de nuevo con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa para poner una promo, como hacemos siempre, y vamos a empezar ya con las noticias.
Promo de Cotidianos, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es Cotidiano?
Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos.
En 30 minutos.
Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar?
Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo, en el rincón de la izquierda, y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a iTunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospod.
Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube.
Me vaya, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu.
Será Ubuntu.
Eso lo explicas tú.
Bueno, pues una de las noticias que ha salido últimamente, más bien no es muy importante, no afecta demasiado, por lo menos para este año, pero sí que es algo que bueno, comentábamos el año pasado, el tema del circuito de Valencia, que salía del calendario por tema de económico, que tanto bombo y platillo se le ha dado, que tan maravilloso era el circuito, pues tenemos que comentar que, por lo visto, por la gente que vive en los alrededores, parece ser que el circuito de Valencia, la parte que no es, abierta, sino la parte que es permanente, parece ser que está bastante deteriorada, y eso pues nos da una pista de hacia dónde vamos a ir con esa alternancia que hablábamos hace tiempo, ¿verdad?, de Barcelona y Valencia, pues que finalmente, si el circuito ya con un año sin usarse, pues está en este estado, me temo que vamos a pasar de él. Incluso ha habido pruebas en la Comunidad de Valencia, ha habido un equipo que ha alquilado de la DTM, que ha alquilado el aeropuerto de Castellón, que no tiene uso, pues lo ha alquilado para hacer pruebas, y que teniendo pues un circuito como el de Valencia, pues que no han podido aprovecharlo para poder utilizar sus coches. Supongo que esto no nos pilla de sorpresa, ¿verdad?
No, la verdad es que a mí, por lo menos, no sé, Osvaldo, pero a mí no me pilla nada por sorpresa, y es que lo veo lo más natural, es que no se vuelva a disputar una carrera ahí en ese circuito, salvo que cambie la situación económica salvajemente.
Sí, bueno, yo creo que también, viendo lo que nos está cayendo acá en España, pues lo de los dos grandes premios era un poco pues tirado de los cabellos, y lo de la posible alternancia que alguna vez hablamos el año pasado, pues también era un poco un rumor, no era nada confirmado y tampoco algo que fuera a ser factible, y la verdad es que visto lo visto, yo creo que lo más normal y lógico es que se mantenga el Gran Premio de España en Montmeló, que pues es un circuito que está siempre ha estado ahí, que está ahí, no es un circuito urbano que se pueda pasar lo que está pasando ahora en Valencia, y bueno, que digamos que todo, el río coge su cauce, y salvo que nos vaya aún peor, que perdamos total presencia en la Fórmula 1, yo creo que lo normal es que mantengamos el Gran Premio de España en Montmeló y que no aspiremos a mucho más, por lo menos por ahora.
No sé si habéis estado un poco atentos a estas últimas noticias sobre posibles circuitos que podían entrar. Salió un rumor, ahora mismo no me sale el nombre, bueno, un circuito, sale Macao, Manicao, al sur de Portugal, estaban hablando de que podía entrar un circuito que, bueno, está ya absolutamente al sur, no hay nada. O sea, ya en la parte sur completamente de Portugal.
Y ese sería que el Gran Premio de Europa, que es lo que veo aquí el calendario, lo que aún no está definido este año, ¿no?
Sí, la verdad es que el calendario este año es un poco caos. Sí, hay... luego lo comentaremos. Y yo creo que si no era ese, era el siguiente. Era la duda que había por ahí.
Sí, la verdad... Bueno, ahora ya que estamos hablando de calendarios, hay dos incógnitas en calendario, ¿no? Una vez que sabemos que no se va a disputar el Gran Premio de las Américas, ¿no? Creo que se iba a llamar, el de Nueva Jersey, pues en principio iban a ser 19 carreras, pero finalmente Eccleston pues pensó que era bueno hacer espacio en el calendario para una posible fecha en continente europeo, y así se hizo, ¿no? La FIA movió el Gran Premio de Alemania, creo que lo adelantó una semana, para que hubiera un hueco de un fin de semana para una cita europea. Y claro, esa cita de momento pues no se sabe nada, y se habló de que Eccleston quería Turquía, pero el gobierno turco pues no está por meter pasta. También se hablaba del Red Bull Ring, el Gran Premio, bueno, el circuito que hay en Austria, que Red Bull lo compró y lo modernizó, y se habla de también otros varios circuitos, pero de momento no se sabe nada al respecto, si va a quedar esa fecha vacía. Y la otra incógnita es la fecha de Alemania. En principio este año toca Nürburgring, pero ya sabemos todos que hay problemas económicos en Nürburgring, y las últimas noticias es que Eccleston, digamos que ha cerrado negociaciones con Nürburgring, y faltaría decidir si se va a disputar en Hockenheim o si esa fecha queda vacía también, y si hay sustituto. Que comentaba Dani, el circuito que es el de Portimão, no sé.
Efectivamente, al lado de Faro.
Que se habla de que igual ese es el sustituto para esta posible fecha en Alemania, o bueno, a saber qué queda, cómo queda el calendario.
Y bueno, yo sé que en Portimão se corren carreras, pero digamos que está a día de hoy acondicionado para,
sí, sí, es uno,
para albergar el Fórmula 1 y todo.
Sí, esto. Sí, es un circuito de reciente construcción, creo que se hizo hace 3, 4 años, una cosa así. Y ya bueno, ya se ha disputado carreras de turismo, superbikes, y sí, es un circuito de estos modernos, en plan Hilke y tal.
Bueno, pues así andan las cosas en el tema de los circuitos, que bueno, los circuitos y el calendario. Más adelante hablaremos de lo que sí que he confirmado, ¿no? Cambios para la temporada que viene, también relacionados un poco con el circuito. Siempre, pues cuando hablamos de la próxima carrera, en los previos, hablamos del DRS. Este año se prohíbe el DRS tanto en entrenamientos como en clasificación. Es decir, que no se podrá sacar partido de este sistema pues para clasificar. Que era algo, bueno, que era uso libre, es decir, que cada uno lo utilizaba fuera de las zonas marcadas de carrera de DRS, y que, bueno, pues se había comentado que era peligroso, ¿no? Que se podía forzar demasiado la aerodinámica, y que, bueno, pues en una mala decisión del piloto, sobre todo, de dónde utilizarlo, pues podía haber incidentes. A partir de 2013 solo está la zona marcada disponible en la carrera, y es bastante probable pues que se realice una doble zona de DRS en cada circuito. Algo que ya vimos la temporada pasada y la anterior, y que bueno, en algunos daba mejor resultado y en otros pues tampoco es que se notase demasiado, ¿no? Entonces perdemos, como decía, en tanto en libres, donde no lo veíamos tanto, como en la clasificación, donde sí que se veía que los equipos le sacaban mucho partido, ¿sabes? Y los pilotos, y que bueno, que eso ya no lo veremos este año.
Ya, pero solo por clarificar, se elimina el uso del DRS libre, pero en clasificación lo podrás usar en las zonas que hayan definido para tal uso, o tampoco. O sea, ¿está totalmente eliminado en clasificación o solo en las zonas?
Creo que solo en las zonas.
Solo en las zonas, ¿no, Emanuel?
Sí, solo en las zonas. Se puede utilizar, pero solo en las zonas
Como en carrera, vale, perfecto.
Vale, entonces, lo dije yo mal, es limitado, digámoslo así. O sea, ya no es uso libre, sino que limitado solo al mismo sitio donde la carrera se va a poder utilizar.
Sí, que tiene más sentido, ¿no? Que se utilice así y eso habrá que ver que... Como vimos la temporada pasada, algún equipo le sacó más provecho que otro y habrá que ver cómo reaccionan esos equipos y los que no les sacaban provecho, si realmente era una causa. Me refiero a Ferrari, que una de las causas que se decía era que no le sacaba provecho al DRS, por eso la merma en clasificación, y a ver si realmente esta es la causa o realmente el coche no daba para más.
Bueno, uno podría pensar que quizás esto, digamos que la FIA... puede ser una manera de un poco nivelar...
Sí, equilibrar, ¿no?
Equilibrar un poco, exacto, los equipos grandes o que tengan, digamos, hagan mejor uso de estas tecnologías y quizás veamos unas clasificaciones un poco más cerradas. Pero bueno, yo creo que al final del cuento todo va a ser como cada año, que los equipos punta siempre están ahí y le sacarán partido a alguna otra cosita de la aerodinámica o de la ingeniería del coche para hacer notar las diferencias, ¿no?
Bueno, y nuevo cambio también, bueno, se habla de los neumáticos, que Pirelli, bueno, pues estaba detrás de continuar como proveedor de neumáticos para más adelante la Fórmula 1, hacer más duradero pues su proyecto en este campo, y que bueno, ya comentan que los neumáticos del próximo año van a ser algo más blandos y que además, bueno, pues el duro cambiará de color, pasará a ser de color naranja. Habrá que ver un poco la evolución de los neumáticos ahora que ya van teniendo más datos en Pirelli como para poder pues adaptar los neumáticos a los coches. Y que bueno, pues el año pasado dio bastante juego el tema de los neumáticos, en unas carreras más, en otras carreras menos, pero la verdad es que dio bastante interés a las carreras, ¿no? Algo que habíamos perdido
un poco. A ver si cumplen lo que dicen en la presentación de los neumáticos, y es que el propósito para este año es que no se repita el final de la temporada 2011 y 2012. Bueno, que los equipos ya tienen el tomado el tranquillo, aparte ellos llevan compuestos conservadores, etcétera, etcétera. Y en teoría, para este año el objetivo es paliar eso, que haya más distancia de tiempo entre cada compuesto, que al menos haya dos paradas por piloto en cada circuito para que haya movimiento de estrategias y que lo del año pasado, los primeros grandes premios, un ganador diferente, digamos que se extienda a todo el calendario.
Pero seguirá la tónica de que para cada gran premio Pirelli es quien decide cuáles compuestos lleva y pues los equipos se tienen que adaptar a eso, ¿no?
Sí, sí.
O sea, eso se mantiene, eso no cambia.
Y este año es el último que tiene firmado Pirelli con la Fórmula 1 y habrá que ver si renueva, que en teoría va a renovar, pero queda firmar el calendario, firmar el acuerdo que nunca se sabe y vete tú a saber si tenemos cambio de suministrador para el próximo año. En principio no.
Bueno, y otra novedad también, parece ser que algo de lo que, bueno, pues también tuvimos muchas noticias el año pasado, como son los temas de comprobaciones de la aerodinámica, del reglamento, bueno, pues supuestamente la FIA va a hacer unas más pruebas para verificar la flexibilidad de los alerones delanteros, que el año pasado, bueno, pues dio bastantes quebraderos de cabeza siempre en los equipos, de ver si el rival pues está al borde del reglamento por un lado, o si se ha salido directamente y está está aprovechándose de alguna, bueno, que quebranta alguna normativa, ¿no? Por este lado pues parece ser que la FIA se va a poner un poquito más dura y bueno, se va a encargar de que no haya los problemas que teníamos el año pasado.
Pero seguro que sale con algún equipo fijo. Y
probablemente Red Bull, que son los que siempre están ahí hilando muy cerca de la línea de prohibido, ¿no?
Y una noticia importante, en su momento hablamos de que igual Ferrari tenía que hacer algún cambio, pues que si Domenicali dimitiera o lo echaran, y finalmente no ha sido así. Y lo que el que sí que lo han echado, ha dimitido, bueno, una mezcla de las dos, es que Noble Hout ha abandonado Mercedes, ha sido sustituido por Toto Wolff, que viene de Williams. Y la verdad es que Noble Hout era como, no sé, es como el hombre, no sé, como lleva desde la prehistoria casi en esto de las carreras. Y en Mercedes, pues desde Daimler, pues han dicho que nos vamos a cargar a Noble Hout. Una mezcla también, como decía, que también él ha dicho, bueno, pues esto parece que es culpa mía, el desastroso de la temporada pasada, y ha habido cambio en Mercedes, que en principio pues tenían la ilusión de que viene Hamilton y que hay que empezar a hacer las cosas bien.
Sí, llama la atención esta institución porque, bueno, Norbert Hout no es no era un puesto simplemente en Mercedes en Fórmula 1, sino que era un... Bueno, tenía puestos, también era responsable la DTM en las otras pruebas, pues que corría Mercedes. Bueno, y hablando entonces ya de fichajes, por decirlo así, o de equipos, bueno, pues nos vamos a centrar un poco en lo que tenemos, pues lo que tenemos confirmado de equipos, las altas, las bajas y las modificaciones, ¿no? Podemos empezar pues repasando un poco. Red Bull Racing, el equipo ganador del año pasado, que mantiene a sus dos pilotos, ¿verdad, Manuel?
Sí, así es, y también sigue Buemi, que el pobre está desesperado porque no va a correr otra vez en la Fórmula 1 de su vida, probablemente. Y en Red Bull, pues nada, en principio se hablaba que igual retrasaban el estreno del coche, pero va a cumplir plazos y veremos en los primeros test el nuevo Red Bull. Y a ver, en principio para mí es el favorito una vez más al título, y a ver qué se cuentan Vettel y Webber.
Bueno, a ver, este equipo pues hay que seguirlo porque son los que siempre están ahí dando guerra. Tenemos también Osvaldo, Ferrari, y en este caso sí tenemos alguna noticia, ¿verdad?
Bueno, Ferrari... pues mantiene sus dos pilotos. ¿Quién nos iba a decir a principios del año pasado que íbamos a estar a principios de la temporada 2013 confirmando que Massa sigue en Ferrari? Pero bueno, Fernando Alonso y Massa siguen siendo los pilotos. Y bueno, y la noticia que comentaba, que Dani comenta, es que pues con el declive o la cancelación de HRT como escudería, pues Pedro Martínez de la Rosa pasa a ser ahora el piloto probador de Ferrari, así que tenemos una escudería italiana pues muy española para este año. Y bueno, no sé si ya los rumores, el hecho de que Pedro esté ahora como piloto probador, pueda dar pie a que lo volvamos a tener en la cabina en las retransmisiones de Fórmula 1. No sé si algo de eso se ha colado ya en los rumores, o eso todavía está a la espera de que lo confirmen o qué.
Bueno, en eso también tenemos noticias porque, bueno, hablamos de las retransmisiones en España, obviamente, a través de Antena 3, y lo que sí está confirmado, que me corrija Manuel si me equivoco, es que Margene sale de lo que son las retransmisiones de Antena 3, va a seguir colaborando con ellos, pero supuestamente va a retransmitir con... Sky, que es el... Bueno, Sky para Italia, que es el canal que tiene los derechos. No, no sé si me estoy equivocando.
No, dale, vas bien. Sky Italia, que va a coger el mismo patrón que en Inglaterra, toda esa infraestructura enorme y gigantesca de canales y tal. Y como bien dices, Margene, pues va por orden directa de Ferrari, hay que decirlo, va a retransmitir ahí las carreras, y pues todo va a indicar, como decía Osvaldo, que seguramente Pedro de la Rosa se suba a Antena 3. Y el papel de la Rosa, pues va a ser importante, porque se va a encargar de renovar el vetusto simulador de Ferrari, muy importante en estos tiempos de Fórmula 1. Y además también se va a subir al coche, o sea que va a ser de hecho el segundo en subirse al coche. Primero lo hará la Massa, Fernando tendrá que esperar al segundo a Tana de test. Y también pues hay una rama por ahí oscura de momento en la sombra, que dice que si Massa lo hace rematadamente mal, pues el que se suba al coche, si deciden cambiarlo, sería De la Rosa.
Bueno, por eso parece ser una posibilidad como que lejana.
Ya digo, muy oscura, bueno, a día de hoy es muy, muy, muy oscuro eso. Y Ferrari también ha hecho pequeños cambios, como, bueno, pues ha cambiado el jefe de prensa. Creo que en la parte aerodinámica Tom Bassis ha dejado un poco margen a ahora no me acuerdo del nombre, pero un fichaje que hizo Ferrari de Mercedes, que Mercedes fue el encargado de renovar el túnel del viento, pues Ferrari lo fichó y esta temporada pues ese hombre pues es un poco más encargado de dirigir la aerodinámica. Y aparte que todo este coche, la aerodinámica está testeada en el túnel del viento de Colonia, el de Toyota, que Ferrari está rehaciendo su túnel del viento, que se espera que abran pues en verano, finales de año, ¿no? Y a ver si eso surte los efectos positivos que esperan.
Bueno, habrá que ver en qué acaban pues todas estas historias que tiene Ferrari abiertas, sobre todo el tema del túnel del viento y el simulador. Bueno, tercer equipo de la semana, bueno, del campeonato pasado.
Bueno, pero antes de continuar, sí, tenemos que decir que el de Ferrari, que así como dijimos que Red Bull pues parte como favorito, Ferrari lo vemos aquí, obviamente dentro de la ignorancia total, lo vemos no igual o peor que el año pasado, ¿no, Emanuel? Por lo menos antes de empezar el campeonato no lo vemos bien.
A ver, yo, como decía, veo favorito a Red Bull y McLaren, porque es que Red Bull y McLaren... Vale que McLaren no ha ganado en los últimos años el título, pero han estado ahí y realmente los que le han plantado cara a cara a Red Bull ha sido McLaren. Y Ferrari pues ha tenido puntitos, pero ha ido detrás del carro en los últimos años. Y para mí, o sea... Pueden hablar de que...
Vamos, que siguen siendo una incógnita. O sea, sí, mi punto sí era que de cara a cómo empieza el campeonato, pues Ferrari lo vemos como una incógnita tal cual como el año pasado.
Sí, sí. Yo lo pongo como aspirante, pero claros favoritos Red Bull y McLaren.
Bueno, pues pasamos entonces a McLaren, donde ya sabíamos que Hamilton no continuaba, que se iba para Mercedes, y en su sitio pues ha entrado...
Sergio Pérez.
Ha entrado Sergio Pérez, efectivamente, con Jenson Button, que mantiene su puesto en el equipo británico.
Yo solo comentaría que es un equipo que yo especialmente tengo bastante curiosidad en ver, digamos, esta nueva pareja, cómo se comporta, a ver si Button empieza el campeonato con un poquito de más suerte de como comenzó el año pasado, y bueno, y ver realmente Sergio Pérez qué tal se le da ahora conducir un coche de mucho más nivel, ¿no? Entonces, a mí especialmente este equipo para este año me da especial curiosidad a ver qué tal si cumple las expectativas de favorito, que también, como comentaba Emanuel, yo creo que todos aquí en el podcast también vemos que puede ser el otro equipo que le dé pelea a Red Bull, pero bueno, pero con esa diferencia que Red Bull es un equipo que viene ya con 3 años o 4 años con la misma pareja de pilotos, pues muy estable, y McLaren sabemos que bueno, con buena máquina, pero bueno, con estos últimos cambios de pilotos, que puede ser el factor, digamos, que no genera la estabilidad que se podría desear. Entonces, bueno, favorito a nivel de, digamos, que de ingeniería, y bueno, y ver qué tal la incógnita también de los pilotos, este nuevo tándem, a ver qué tal se desenvuelve y qué tanta pelea le pueden dar a Red Bull.
Yo creo que Sergio Pérez, en sus primeras declaraciones en McLaren, ha sido demasiado ambicioso, declarando que ya va por el título esta primera temporada, y yo creo que eso es ser demasiado ambicioso para tal como acabó la temporada con Sauber y llega un equipo nuevo, anglosajón, como son ellos y tal.
Sí, bueno, no le vaya a pasar el mismo lo que le pasó a Alonso, ¿no? Obviamente es una circunstancia totalmente diferente. No es con Hamilton que se está encontrando, pero bueno, sí, él, digamos que es el no británico nuevo, debería tomárselo con un poquito de más calma, ¿no?
Sí, yo creo que calidad tiene y necesita tiempo, paciencia, y yo creo que los resultados le van a venir. El coche, yo creo que, como comentamos, lo va a tener decente para estar ahí en los primeros puestos, y habrá que ver y que no cometa los errores que cometió al final de temporada con el Sauber, ¿no?
Bueno, y siguiente equipo, tenemos a Lotus, donde Romain Grosjean repite, y Kimi, que para mí fue una de las sorpresas, y además muy positiva el año pasado, pues estará, pues supongo que este año lo tomaremos más en serio a nivel de, quizá no de ganar carreras, que no es lo que hizo el año pasado, pero sí en regularidad, que yo creo que es de los más regulares de la temporada 2012, y que este año pues habrá que estar muy atento a lo que hace, ¿no? Decir que finalmente, aunque declaró que no tenía interés en ir a la gala de entrega de los premios, que si no iba primero, mejor no ir, finalmente sí que acudió. No sabemos si después pues hizo alguna declaración de estas que suele hacer él, pero bueno, ahí está genio y figura Kimi Raikkonen, en el equipo Lotus.
Desde luego el vídeo resumen de la temporada es todo un espectáculo, que lo ponen como el Joker de la temporada, y yo creo que le va bastante el papel de Joker a Kimi. Y comentar de Lotus que ya han, como comentaba al principio, han sido los primeros en presentar el coche de esta temporada, que pues un poco como viene siendo habitual, ¿no? Copian cosas del coche campeón, en este caso Red Bull. La parte trasera pues parece casi un calco de Red Bull. Y la parte delantera, ¿os acordáis que comentamos que este año se utilizaba el uso de los equipos de una parte, digamos, cosmética para solucionar el morro de pato famoso, o como se le quiera llamar? Y Lotus ha apostado por no poner esa parte cosmética y seguir el morro, pues prácticamente esa parte igual que la del año pasado. Y el encargado de Lotus pues ha dicho que seguramente los equipos pues le sigan los mismos pasos que su equipo, porque bueno, una de las causas por las que Lotus no pone esta parte es que evidentemente un coche Fórmula 1 se busca eliminar el máximo peso posible, y si pones esta parte pues estás aumentando peso, aunque sean 3 gramos, pero si ya se le pide al piloto que baje unos cuantos gramos para alejar al equipo, al coche, pues una pieza aerodinámica que puedes eliminar, y aparte ya tienes el estudio de túneles del viento de la temporada pasada y tal, pues han optado por no poner esta parte cosmética. Que el Lotus más o menos queda decente, aparte ya estamos acostumbrados, ¿no?, a verlos así con la parte escalonada, pero hay otros equipos como Ferrari, que la verdad sí que era bastante feo eso, y a ver qué hace Ferrari al respecto.
Bueno, y seguimos con Mercedes, del equipo del que ya hemos comentado, la marcha de Norbert Hout. Y bueno, tenemos a Nico Rosberg, que se mantiene en el equipo, y tenemos a Lewis Hamilton, que es el flamante fichaje que ya anunciamos la temporada pasada, y que en este año pues esperamos ver un poco qué es lo que consigue con este equipo, ¿no? Mercedes el año pasado pues estuvo un poco perdido, diluido, se esperaba más. Tuvimos un último año de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Suponemos que este ya es realmente el último año de Michael Schumacher en la Fórmula 1, que no volverá. Y que bueno, que la verdad es que se ha visto muy diluido este equipo. Veremos si Lewis Hamilton, que parece que ya ha declarado pues que viene con intención no de hacer un sprint, sino de hacer una carrera de fondo en este equipo, de hacer un proyecto a largo plazo. No esperemos que vayan a conseguir nada este año, pero que el año que viene pues ya se ponen metas bastante bastante importantes.
Yo a este equipo le voy a hacer un especial seguimiento, tengo bastante interés en sobre todo la reacción de Hamilton, como espero yo que esta temporada Mercedes pues evidentemente no gane y le cueste subir al podio, y a ver cómo reacciona Hamilton, que como decías tú, Dani, a priori sus declaraciones pues es muy consistente, responsable, sabe dónde ha ido y cuál puede ser el el rendimiento del equipo esta temporada y que la próxima temporada las cosas pueden cambiar radicalmente por el cambio de reglamento. Y tengo bastante interés en ver cómo reacciona Hamilton y después también Rosberg, a ver si el rendimiento comparado con Hamilton, a ver cómo es, si un poco se pica, si puede a Hamilton, como vimos como Alonso en su momento pudo y Hamilton también le pudo a Alonso y Button también demostró que le pudo a Hamilton en varios momentos, y a ver si Rosberg también le puede, como le pudo a Schumacher a Hamilton. Será también una pareja bastante, a ver, a priori, pues interesante de ver.
Sí, yo concuerdo con Emanuel en que en mi caso, después de McLaren, este es el segundo equipo, así que del que tengo mucha curiosidad de ver el desempeño. Lástima que, bueno, sabemos que probablemente en la parte de mecánica no podemos esperar mucho, así que no podemos esperar sorpresas de Hamilton y Mercedes este año, pero bueno, sí, va a ser interesante ver cómo, visto cómo creemos que puede ser el desarrollo de la temporada, cómo lo va a tomar Lewis, ¿no?
Y aparte de Hamilton, creo que ya le han dado un toque porque él quería llevarse a De La Rosa a Mercedes y finalmente pues De La Rosa ha fichado por Ferrari y ahí le han quitado alguien que él quería llevarse al equipo. Y también se habla de que igual Hamilton quiere llevarse a algún ingeniero importante de McLaren y de momento pues no se ha movido, pero ahí Hamilton parece que está metiendo los deditos en la maquinaria de Mercedes para traer algún agente importante de confianza de sus temporadas en McLaren.
Bueno, pues por detrás de Mercedes tenemos al equipo Sauber, que tenemos confirmado ya Nico Hülkenberg y Gutiérrez como pilotos para este 2013. Y que, bueno, habrá que ver un poco pues que nos traen, ¿no? El año pasado hicieron un papel interesante y este año pues habrá que ver si evolucionan el coche o no, o a ver qué puedo conseguir.
Hombre, aquí en Sauber habrá que ver si Nico Hülkenberg la ha cagado pirándose de Force India a Sauber y si sigue su carrera ascendente hacia un equipo más grande, ya sea Ferrari o McLaren o Mercedes. Y después de Esteban Gutiérrez, a ver si cuaja un papel en su temporada debut similar a Sergio Pérez, ¿no? Que digamos que acaba las carreras, no se estrelle, no cometa penalizaciones, este tipo de cosas que un piloto así de principio pues suele cometer en algunos casos. Y pues eso, que haga kilómetros y si el Sauber más o menos responde y si vemos una temporada al estilo del año pasado, pues igual puede pillar algún resultado decentillo.
Ya, bueno, yo respecto a lo que tú comentabas de Hülkenberg, yo creo que vamos, si tú comparas uno a uno a Sauber con Force India, yo pensaría que debería, si viendo los resultados que él consiguió con Force India, yo tendería a creer que probablemente con un coche un poquito más estable como pudiese ser el Sauber, Hülkenberg probablemente pueda tener igual o mejores resultados que el año pasado. Obviamente hay que esperar a ver que cuando empiece todo cómo se va desarrollando, ¿no? Pero yo creo que en el papel, digamos que este paso a Sauber podría ser, probablemente el ascenso no es muy grande, el cambio no va a ser muy notorio, pero yo creo que sí hay un pequeño ascenso en respecto a correr con Force India, ¿no? Ahora hay que ver cómo el coche, qué tal se comporta y bueno, y qué tanta suerte y qué tal conduce él este año, ¿no? Pero
al menos Sauber sí que parece, institucionalmente hablando, sí que parece más estable que Force India, porque Force India, hablando de Force India, en teoría va a seguir por el Di Resta, pero no tiene ningún piloto confirmado a día de hoy. Van a esperar a que el coche se presente en unos días para anunciar los pilotos. Y también surgieron rumores por ahí de que tenía problemas financieros Vijay Maya, igual la escudería cambiaba de manos y estas cosas que que a mí me sorprendieron, ¿os acordáis la temporada pasada cuando el Villarreal anunció que se iban a invertir como 50 millones más de dólares o 60 para mejorar el coche? Bueno, cosas así de estas raras y rumores que hay por ahí que igual la escudería cambia de manos. Y a día de hoy es la escudería que, pues eso, en teoría va a seguir Pol de Resta, ¿no? Pero oficialmente faltan ahí dos pilotos y sabiendo que Pol de Resta va a seguir, ese segundo piloto, digamos, es el puesto más codiciado. Y hay pilotos para ese puesto, pues a barrer. Desde pilotos con bastantes patrocinadores y malillos, a con menos patrocinadores y buenos, a millones, vamos.
Bueno, pues pasando de Force India, que ya ha comentado ya Manuel, llegamos a Toro Rosso, filial o escudería satélite de Red Bull, en la cual pues este año mantenemos a Ricciardo y a Bernier. Veremos a ver qué es lo que pueden hacer en este. Bueno, me comenta también Osvaldo que nos hemos saltado Williams. Que era otro de los equipos, bueno, que tenía confirmados ya pilotos. En Williams tenemos a Pastor Maldonado y a Valtteri Bottas, que ya se confirmaron y que ya tienen su asiento en el equipo Williams. Que, bueno, yo no sé qué os parecerá a vosotros estos equipos que estaban ya por la parte baja, o por la parte media baja de las carreras, qué es lo que os parece que pueden pasar, bueno, este año, qué esperáis.
Uy, yo lo que espero es que William haya sentado en una mesa a Maldonado y le haya puesto los puntos sobre las íes, a que por lo menos termine 80% de las carreras, ¿no? Porque si no, haberlo mantenido, obviamente, por el dinerillo que le está mandando Chávez aún desde la cama convaleciente desde Cuba, ¿no? Pero lo de Pastor es que o cambia dramáticamente o yo creo que yo no le veo otro año en Fórmula 1.
Yo, como tú dices, evidentemente la situación de la temporada pasada, que fue el equipo que el piloto con más penalizaciones, evidentemente eso no lo puede repetir. Debo aprender ya eso que cuanto menos penalizaciones mejor. Bueno, evidentemente hay algunas, pues, en el fragor de la batalla, pues, que igual las acaba cometiendo, pero hay algunas estúpidas que cometió él que no las puede repetir, ¿no? Y yo creo que Pastor está un poco, viendo que el año pasado ganó un gran premio y que en clasificación, la verdad, lo hizo bastante bien, yo creo que está un poco, a ver, también habrá que ver el coche de Williams cómo va, pero a ver, quizás no diría obligado, pero estar rondando en la zona de podiums, ser más constante en esa zona, si es posible, pues yo creo que si quiere avanzar en esto de la Fórmula 1, Pastor, yo creo que debería estar sobre esos puestos.
Sí, bueno, y este es el año donde tiene que hacer eso o ya pierde el tren completamente.
Y después Valtteri Bottas, pues el año pasado probando el coche los viernes y tal, pues es finlandés y en principio pues se le ven buenas manos, ya conoce un poco toda la infraestructura de Williams y como decía con Esteban Gutiérrez, pues eso, que no cometa errores tontos de principiante y que pues eso, que coja puntos para Williams y que no choque el coche y pues eso, que no haga estupideces básicamente porque para ser novato y aparte Williams está apostando por él, ¿no? Pues él ha echado a Bruno Senna que aportaba cierto dinero y ha apostado por un piloto que aporta menos pero en principio se le supone más calidad que Senna, ¿no? Y pues eso que lo tiene que demostrar. Y después comentaba Dani antes Toro Rosso, yo cuidado con Toro Rosso. Sabiendo que ficharon a James Kay, que ya sabéis que yo he hablado varias veces de James Kay, que digamos que ese es un poco el sustituto de Adrian Newey. Y cuidado con Toro Rosso, porque igual da alguna campanada. No llegaría al punto de ver algo como Vettel en Monza en el 2006 o por ahí. Pero bueno, todo es posible. Viendo los neumáticos, como si son como el principio de la temporada pasada, puede pasar algo similar así. Y después de los pilotos, pues Ricciardo tiene que espabilar, ¿no? Digamos que ya lleva, pues eso, la media temporada en HRT, Toro Rosso, ya tiene que. Hay que exigirle aquí. Si le exigí en su momento a Buemi y Alguersuari que casi ganaran carreras con el coche, pues a Ricciardo como mínimo, pues puntuar siempre. Y a Bernier, pues. Pues también, ¿no? Que puntúe siempre y a la mínima optar al podium. Si el coche funciona y pues eso, si hay juego con neumáticos y lo que vimos la temporada pasada, ¿no?
Te veo, Manuel, que te postulas como un jefe de equipo bastante, bastante
Hombre,
exigente.
yo creo que hay que exigirlo, o sea, quizá hay que exigirle menos a Bernier porque digamos es su temporada segunda completa, pero Ricciardo ya tiene experiencia para como, o sea, si Marco le exigía a Alguersuari y a Buemi que hiciera lo de Vettel con el coche que tenían, pues a estos, pues igual, ¿no? Y aparte, estos sí que tienen más posibilidades, ¿no? Porque sabemos cómo pueden funcionar los neumáticos. Aparte, yo creo que esta temporada, si ya el año pasado hubo cierta igualdad, sobre todo al principio, yo creo que este año va a haber incluso más igualdad al principio que el año pasado. Y ahí, pues cualquier alteración. Ya lo vimos, ¿no? De repente está Sergio Pérez, que parecía que no, pues hace podiums, incluso igual ganar carreras. Maldonado ganaba una carrera. Este tipo de cosas, pues que no se extrañe nadie de que igual, pues es un Toro Rosso gana una carrera.
Pues habrá que estar muy atentos a lo que pase. Bueno, nos quedan dos equipos, nos queda Caterham. En Caterham, bueno, pues tenemos un asiento libre y tenemos a Charles Pic, que sigue, bueno, que está confirmado para esta próxima temporada. Y bueno, Caterham, ya estamos abajo de todo, prácticamente la clasificación. ¿Qué exigimos a estos equipos? Podríamos también hacer un poco con Marussia, ¿no? Que también tiene confirmado un único piloto, tiene a Chilton, y que bueno, son los dos equipos que cierran o que cerrarán previsiblemente las carreras y que bueno, que ya llevan un par de añitos en la Fórmula 1. ¿Qué os parece? ¿Qué creéis que puede pasar o que le podemos exigir? Ya que está Emmanuel exigente, ¿qué les pedimos a estos equipos?
Oye, yo creo que a estos equipos no le queda otra, visto que ya no tienen el comodín de HRT, que es el que siempre quedaba de último. Ahora tendrán que, pues ahora quedarán con dientes entre ellos dos a ver quién queda de farolillo rojo, ¿no? Pero yo creo que poco más. Es matarse entre ellos dos a ver quién es el peor y poco más, y poquito más. Yo no creo que podamos exigir otra cosa de todo
Guardar
equipo.
recursos para la próxima temporada y que este año no gasten demasiado y las escuderías se vayan a pique. Porque
Exacto. Y
y
que el experimento de Eccleston pues pase a mejor vida y que tengamos escuderías pues que den un mínimo de competitividad y no esto, que lo que es cada carrera es pues dar lástima ahí en el circuito.
Y por cierto, comentar que, entre comillas, ¿cómo se llama? Que ahora se me fue el nombre. Charles Pic es un poco el culpable de que Timo Glock no esté en Marussia, porque el año pasado en Brasil, Petrov adelantó lo diré, joder, se me ha ido otra vez el nombre, al piloto, a Pic, lo adelantó en Brasil, que en ese momento estaba Marussia, y con eso Caterham consiguió adelantar a Marussia en el campeonato de constructores. Y eso hace que Marussia no tenga ese dinero suficiente como para pagar lo necesario a Glock y a suministradores y a la escudería en general. Y con lo cual Marussia ha dicho, pues Glock, mira, no te podemos pagar, no podemos pa mantener la escudería, adiós. Y Glock, pues ahora mismo va a correr el DTM con BMW, creo. Y en el equipo, pues falta un nombre. Lo dijo Dani que estaba Chilton, que es un poco el hijo del dueño, del uno de los dueños de Marussia, y queda ahí ese hueco.
¿Y Kovalainen a dónde fue a parar
Pues
ahora?
Kovalainen está en conversaciones con Caterham y no se sabe nada.
¿Si renueva o
No,
nada?
está
Bueno.
un poco ahí, pues eso. Lo que comentamos el año pasado, ¿no? Que que digamos que estos pilotos estilo Kovalainen, Glock, ya deben estar un poco ya cansados de viéndola, ellos ya han saboreado lo que es un podium, Kovalainen, lo que es una victoria, lo que es estar en escuderías. Glock quizás no, estuvo en Toyota, pero tenía potencial de dinero y tal. Kovalainen sí que sabe lo que estar ahí con Renault, sobre todo McLaren, y estar unas dos temporadas con escuderías que están en la cola continuamente, y llega alguien de la escudería y le exige traer un poco de dinero, pues yo hasta lo veo normal que digan, mira, pues paso y para eso me voy al DTM o alguna de estas, que voy a ser, digamos, casi piloto titular y casi que me van a hacer la ola, ¿no?
Bueno, pues a ver entonces en qué quedan, bueno, estas plazas libres que todavía tenemos y que, bueno, podemos ir comentando también, ahora que ya sabemos, hemos repasado los equipos, pues repasar un poco las fechas de las próximas presentaciones de sus coches. Como bien decía Manuel, hoy 28 de enero, que es cuando estamos grabando, bueno, Lotus ya ha presentado su coche. El siguiente será McLaren, el día 31 de enero. Luego el día 1, pues tenemos a Ferrari y a Force India, que también presentarán. Pues el 2 tenemos a Sauber, el 3 tenemos a Red Bull, el día 4 pues tenemos a Mercedes y tenemos a Toro Rosso, el 5 tenemos a Caterham, y luego ya, bueno, pues más tarde ya pues tenemos a Williams, que lo hará el 19 de febrero, y el último, bueno, el último, el único que no tenemos confirmado cuándo hará la presentación de su coche será Marussia, que, bueno, pues todavía no ha dado absolutamente ningún dato ni de dónde, ni de cuándo, ni quién presentará ese coche.
En la primera carrera lo vamos a ver.
A ver, ya. El año pasado ya estuvieron en test, ¿no?, con el coche nuevo y, oye, si se repite lo de HRT otra vez, pero con otra escudería, pues, ya, Dios mío, no, ya. Yo creo que Marussia está un poco en una situación mejor que HRT, al menos eso.
Bueno, y no es una primera temporada, sí. Con lo cual no creemos que vaya a llegar eso. Pero bueno, Manuel, los test. ¿Cuándo vamos a ver los coches en movimiento y cuándo veremos el Marussia, si es que se presenta en
pues
esos
los
test?
Los test comienzan la semana que viene, el martes 5 hasta el viernes 8. Los coches van a estar disponibles en Jerez. Pues ya se habla, pues ahí, pues en Ferrari esta primera semana van a estar, como comentaba, Massa y De La Rosa probando, por ejemplo. No se va a subir en Jerez Fernando Alonso. Después habrá que esperar 2 semanas para ver los siguientes test, que en este caso ya serán en Montmeló. Serán del martes 19 al viernes 22. Pues ahí van a estar los coches rodando en Montmeló. Una semana más tarde, últimos test de pretemporada, nuevamente en Montmeló, que empiezan desde el jueves 28 al 3 de marzo. Esa será la última tanda de test antes de que empiece el Gran Premio de Australia, pues el viernes 15, que ya serán los primeros test, y la carrera el día 17 de marzo. Más o menos como las últimas temporadas, ¿no?, habituales, 3 tandas de test y el tiempo está limado y no sé si os sorprende de que, hablando de Ferrari, que Fernando Alonso empiece a rodar con el coche nuevo en los segundos test y se salte los primeros. Y no sé si... Yo creo que es un signo positivo. Al menos cambian algo y no... Por hacerlo diferente, ¿no? Y aparte teniendo a De La Rosa, que yo creo que con la experiencia,
sí,
que tiene...
Yo creo que eso era un punto que te iba a comentar yo, que quizás pues ya no necesitan exigirle tanto input a Fernando del coche, pues ahora como tienen a De La Rosa, que también tiene mucha experiencia y, bueno, calidad comprobada en este tipo de cosas, pues probablemente pues le dan esa semanita libre a Alonso y no le exigen tanto de cara a que empiece fresquito el campeonato, ¿no?
Y después Williams, que digamos que sería el equipo que empieza, bueno, a saber las de Marussia, pero Williams, que se supone que tiene cierto potencial, que estrena el coche nuevo en los segundos test, con lo cual se pierde 4 jornadas de probar pues el coche nuevo con los neumáticos nuevos, que, bueno, aunque utilizo el coche de la temporada pasada con los neumáticos, pues siempre hay pequeños cambios y tal. Pues a ver cómo afecta esto, que, bueno, En temporadas pasadas vimos cómo Red Bull se perdía alguna jornada y después arrasaban temporadas. Y a ver si a Williams, no sé, si apuesta por lo mismo, ¿no? Pero no lo dudo, pero a ver.
No creo que sea el caso, pero bueno. Yo creo que, bueno, ya hemos hablado de los equipos, pilotos, los test. Y bueno, recordarles un poco por encima, si os parece, el calendario en el cual, bueno, pues como decíamos, Australia el 17 de marzo, ya está ahí cerquita, queda un poquito más de mes y medio para que arranque. Tendríamos Malasia el 24 de marzo, China el 14 de abril, también en abril el 21 tendríamos el de
Bahrein. Que habrá polémica una vez más, yo creo, ya veréis.
Como siempre, todos los años, pues tiene que haber algo de polémica sobre el Gran Premio de Bahrein. El quinto Gran Premio será el de España, el 12 de mayo. El 26 tendremos el Gran Premio de Mónaco. El 9 saltamos el charco y nos vamos a Canadá. El 9 de junio tendremos ahí un pequeño parón hasta el 30 de junio, que tendremos el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña. Tenemos en novena, bueno, el noveno Gran Premio será, si no hay cambios o bueno, todavía está un poco por decidir en el aire, el Gran Premio de Alemania, sería el 7 de julio. El fin de semana del 21 de julio tenemos esa fecha reservada que todavía no está decidido qué es lo que va a pasar. El 28 de julio tendríamos el Gran Premio de Budapest, de Hungría. Tenemos el 25 de agosto, después del parón, tenemos prácticamente un mes, del 28 de julio al 25 de agosto, el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Luego tendremos ya en septiembre, el 8 de septiembre, el Gran Premio de Italia, el circuito de Monza. El Gran Premio de Singapur el 22 de septiembre. Luego tendremos el Gran Premio de Corea el 6 de octubre. El 13 de octubre, el de Japón. El 27 de octubre, el de la India. El 3 de noviembre, el de Abu Dhabi. El Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que tanto nos gustó el año pasado, el 17 de noviembre, y cerrando, como viene siendo tradición últimamente, pues el Gran Premio de Brasil, el 24 de noviembre. Es decir, tenemos Fórmula 1 menos en enero, febrero y diciembre, pues todos los meses de este año. 20 carreras, aún por confirmar, pues esa décima carrera que cuadraría a mediados de verano, que como bien comentaba Manuel, se está pensando en dejar para un circuito europeo. Y bueno, eso es lo que hay a día de hoy oficial, y salvo, bueno, pues ese hueco y dónde se va a disputar el Gran Premio de Alemania, pues ahí estamos ya casi todo.
Y será el primer la temporada desde no sé cuándo que no se estrenará un circuito en la temporada, y yo creo que es un poco signo de la economía mundial, salvo contadas excepciones.
No se estrena porque no se ha podido.
También es verdad, pero yo creo que también hay parte económica ahí en de Nueva Jersey, que yo creo que también vosotros le tenéis ganas a ver si este año no, pero el próximo se mete. Y aparte, el próximo año también se habla de que por fin vamos a ir a Rusia, con lo cual pues va a haber grandes premios nuevos seguro, pero ya será la próxima temporada. Mira,
tú si me preguntas a mí, yo te cambio tres de los del calendario actual solo por tener ese gran premio de las Américas, de New Jersey.
Sí, la verdad.
Te cambio Corea, la India y no sé, cualquier otro de Asia, te los doy tres por uno.
La verdad es que si lo hacen tan bien como el de Austin, vamos, te doy lo que quieras, menos Spa, Monza y Monte Carlo.
Sí, porque yo creo realmente que el año pasado el Gran Premio de Austin, yo creo que ha sido una agradable sorpresa, digamos que por parte, yo creo que lo comenté en ese momento en el podcast, ¿no? De que ha sido una muy buena vuelta de la Fórmula 1 a Estados Unidos, y fue un circuito que a los pilotos le gustó, a nosotros como aficionados nos gustó, la carrera estuvo muy bien organizada, no se vieron los desastres que hemos visto en India o Corea hace un par de años. Yo creo que ojalá este Gran Premio se establezca y, bueno, dé pie finalmente para que veamos el Gran Premio de New Jersey, New York, ¿no? En, en el año que viene o pronto, ojalá pudiese ser esa décima fecha que tenemos libre este año, pero bueno, sabemos que eso es imposible, pero sí, yo te cambio tres o cuatro de estos grandes premios de este año que hacen el calendario realmente extremadamente largo por este gran premio de Nueva York.
Bueno, pues no sé si con esta oferta de saldo que nos patrocina nuestro compañero Osvaldo, no sé si hay alguna cosa más que queráis comentar, que tengamos por ahí en el tintero antes de cerrar este primer Entre Boxes. Bueno, parece que no. Si Emmanuel no me interrumpe, parece que no, que es el que suele tener esas cosas ahí apuntadas. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando un poco el episodio. Ha sido el primer Entre Boxes de esta temporada. Nos van a guardar, pues... por lo menos otros dos, supongo, más o menos siguiendo la estela del año pasado. Y bueno, esperemos pues que ya tengamos a Jorge, a Agustín y a Gerardo. Y bueno, por mi parte, pues recordaros un poco pues dónde nos podéis escuchar, dónde nos podéis encontrar, más bien, en nuestro blog, en desdeboxespodcast.com. Y bueno, si necesitáis mandarnos algún comentario, algún correo, sabéis que tenéis nuestra dirección de correo desde boxespodcast@gmail.com. Yo me despido, os dejo con Osvaldo y con Emmanuel para que se despidan ellos también y os van a contar pues nuestras formas de contacto a través de las redes sociales. Me despido, un saludo y hasta luego.
Sí, bueno, también por mi parte que esté muy bien. Realmente contento de haber vuelto al trajín de Desde Boxes. Verdad que le he pasado muy bien en este rato conversando de Fórmula 1. Y bueno, Facebook.com/Desde Boxes. Sabes que ahí pinchan en el dedito de me gusta y pues tendrán, siempre que posteemos el capítulo, pues lo tendrán ahí en Facebook si es que por ahí que se la pasan mucho tiempo. Así que por mi parte nada más, que esté muy bien y nos escuchamos en la próxima entrega antes de que empiece todo esto, quizás después de los test, a ver qué tal ha ido todo por ahí. Un saludo, chao.
Y también recordaros que nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes y podéis estar pendiente de todo lo que va pasando en estas fechas tan entretenidas de presentaciones. Y nada, que quedan 47 días para que empiece la fiesta en Melbourne. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Y estar pendiente, empezar ya a hacer cábalas porque nuevamente empezará la porra, ¿eh? No os olvidéis.